Noticias, historias, identidad, producción, territorio, diversidad y trabajo. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Buenos días, ¿cómo están nuestros queridos oyentes de Radio Provincia? Bienvenidos a una nueva mañana de Bien Bonaerense. Buen día, Lucas, ¿cómo estás?
Buen día, Emi, buen día para vos y para todos los bonaerenses que están del otro lado.
Primer domingo de septiembre y acá estamos listos para compartir 2 horas recorriendo nuestra provincia. Una provincia enorme, diversa, donde siempre hay una historia para contar. Hoy vamos a hablar de producción, de ciencia, de nuestros pueblos, de horas que son fundamentales para el interior y también de los desafíos que aparecen cuando miramos lo que puede pasar con el clima en los próximos meses.
Así que, ya saben, preparen el mate, pónganse cómodos y repasamos este programa. Emi, ¿qué tenemos para hoy?
Como cada domingo vamos a visitar uno de los 135 distritos de nuestra provincia. Hoy viajaremos al sudoeste bonaerense para llegar a Saavedra. Vamos a conversar con su intendente, Matías Nebot, sobre la actualidad del municipio, el presente de sus productores, industrias y pymes y el trabajo conjunto que vienen impulsando con otros distritos de esa región. Y también nos vamos a dar una vuelta por Espartillar, donde la truficultura encontró un lugar privilegiado para desarrollarse.
Nos visitará Maxi Ferreira con otra historia de ciencia bonaerense. Hoy vamos a hablar de un problema que conocen muy bien muchos productores, la acacia negra, una especie invasora que avanza sobre los campos, reduce la superficie productiva y hasta puede provocar daños en maquinaria e infraestructura. Conoceremos un proyecto que reúne a investigadores y productores de Rivadavia para buscar alternativas que permitan controlarla. Como siempre, Natalia Gattinoni nos traerá el panorama agroclimático y el pronóstico para la semana que comienza.
Y el agua vuelve a ocupar un lugar importante en este programa. Vamos a cruzar el límite provincial para conversar con José Gobi, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, porque Buenos Aires y La Pampa acordaron trabajar de manera conjunta frente a la posibilidad de un fenómeno del Niño intenso.
Y hablaremos de una obra que quienes viven y producen en el oeste bonaerense conocen muy bien, la Ruta del Cereal. Son más de 47 kilómetros que conectan las rutas 33 y 86 y atraviesan 5 municipios. Además, nos vamos hasta Mar del Plata, donde hoy finaliza el Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026, más de 1.000 participantes de 23 países reunidos para hablar de producción, ciencia, tecnología y del futuro de una actividad en la que Buenos Aires tiene un enorme protagonismo. Concentra más de la mitad de la producción nacional de miel.
Hasta las 9 de la mañana, quédense del otro lado en Radio Provincia.
Nostalgiosa, llevo el alma por las calles de la ciudad. Justo a campo mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía fugitiva, golondrinas de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Que yo vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Y volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía fugitiva, golondrinas de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro,
le pone su voz y su emotividad a esta obra fundamental de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Escuchamos La Nostalgiosa.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Comenzamos la mañana con muchísima información. Lucas, hay alerta por parte del INTA de General Villegas por intoxicación de bovinos.
Investigadores del Grupo de Producción Animal de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA advirtieron a productores agropecuarios y ganaderos sobre los riesgos de suministrar a los bovinos rollos de Melilotus deteriorados. Esta alerta surgió luego de que se registrara un caso de intoxicación en un establecimiento de la zona, donde varios animales murieron tras consumir este tipo de forraje en mal estado. Según explicaron, el problema se produce principalmente por el consumo prolongado de heno de Melilotus deteriorado y, en menor medida, de silos afectados por procesos de deterioro y desarrollo de hongos. En estas condiciones, los compuestos presentes en la planta pueden transformarse en dicumarol, una sustancia que interfiere en la acción de la vitamina K, y altera la coagulación de la sangre. El INTA remarcó que el riesgo no está relacionado con el consumo de la planta fresca, sino con el deterioro del forraje, por lo que recomendó extremar los controles antes de suministrarlo al ganado. Más información, EMI, nueva convocatoria para impulsar la fruticultura bonaerense.
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense lanzó la quinta convocatoria del programa de fomento que busca ampliar la superficie cultivada, diversificar la producción y fortalecer el desarrollo territorial. La inscripción va a estar abierta hasta el 20 de septiembre y contempla la entrega de distintas especies frutales según las características de cada proyecto. La iniciativa está destinada principalmente a productores, municipios, cooperativas, escuelas, cooperadoras e instituciones. Además de los árboles, el programa ofrece capacitación y asistencia técnica para acompañar la instalación y desarrollo de los montes frutales. Desde su creación en 2022, ya alcanzó a 353 establecimientos de 101 municipios bonaerenses.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense. Hasta las 9. Por Radio Provincia.
Nos metemos en la agenda del interior bonaerense, EMI, un segmento que me gusta mucho, vos lo sabés, porque además me permite a mí promocionarme como degustador de fiestas populares. Y nos vamos a Suipacha, que está estrenando este fin de semana una fiesta nueva y hoy todavía queda todo el domingo para conocerla. Es la primera fiesta nacional de la mermelada, que comenzó ayer y continuará desde las 12 hasta las 20 en Plaza Brown. Habrá productores con mermeladas de frutas de estación y combinaciones menos tradicionales, degustaciones, ventas de productos, artesanos y música en vivo. Y tratándose de una primera edición, ya se animaron a buscar la mejor mermelada del país. Habrá un concurso con categorías para mermeladas tradicionales, de autor y saludables, además de charlas y demostraciones de productores que compartirán algunos secretos de elaboración. La actividad es gratuita y seguirá durante toda la tarde en el centro de Suipacha.
Vamos a lo nuestro. Lucas, ¿cuál es tu mermelada favorita?
Mira, esto lo hablamos hace unos pocos programas. Sí, ¿no? Igual está muy bien la pregunta porque yo creo que no es la misma la que voy a contestar hoy a hace unos programas.
¿Porque probaste una nueva?
Y no, porque las mermeladas son frutas de estación también, claro. En algún punto. Vas probando distintas mermeladas. Yo en ese momento dije la de frutos rojos, que sí. Es una buena mermelada, arándanos, pero me animo ahí con ciruela, por ejemplo. Me gusta mucho y una clave para mí, muy personal, para el sabor de la mermelada, es que se pueda cucharear. Si vos a la mermelada la podés cucharear y se la banca, que no necesariamente le tengas que poner algo de soporte, de base, como una tostada o una galletita, yo creo que eso es el toque distintivo que puede tener la mermelada. La más exótica que probé, ya lo sabemos, la mermelada de vino.
No trajiste al final.
No traje, no. Pero voy a volver y voy a conseguir.
Excelente.
A bueno, vos, pará, y a vos, ¿cuál sí. Te gusta?
A mí me gusta la de frutos rojos, me gusta mucho. Y me gusta, ya que estamos en la estación, me gusta mucho la de mandarina. Y además la he hecho y me sale muy bien, quiero decir.
Apá, bueno.
Te voy a convidar, porque vos no me traes mermelada,
sí, pero
no,
yo
te
voy a... Vos me ibas a traer mandarinas también, vamos a decirle sí. A los oyentes, y todavía acá no hay olorcito a mandarina. Rauch empieza este domingo una celebración que se extenderá durante toda la semana. Desde hoy y hasta el 13 de septiembre se realizará la 27ª Fiesta Nacional del Ave de Raza, una fiesta que nació muy ligada a la actividad avícola del distrito y que con los años fue sumando música, gastronomía y distintas actividades por la ciudad.
Cuando hablamos de aves de raza, no estamos hablando de la típica gallina que uno imagina en un gallinero. Vamos a mencionar algunas, quienes no las conozcan, imagínenlas por lo menos. Las de raza Brahma son gallinas enormes, con patas emplumadas y un aspecto bastante particular. Los gallos pueden superar ampliamente el tamaño de una gallina común. Después tenés las Sussex. Son generalmente blancas, con plumas negras en cuello y cola. Esta raza también se utiliza para carne y producción de huevos. Y por último, la famosa Orpington. Se trata de una raza grande y llamativa, especialmente la variedad de color dorado o buff. Es habitual encontrarla en exposiciones.
Me encanta, Emi. Si algún día querés, podemos hablar de gallinas.
¿Sabés de gallinas también?
En mi casa, de mi infancia, había un gallinero en el patio.
Ah,
que era algo que se acostumbraba mucho.
Y buscabas huevos.
íbamos a buscar los huevos y además, bueno, las soltábamos a las gallinas que estaban encerradas y andaban, bueno, tengo mucho para contar, porque además varias. Después tuve una fobia a las aves justamente por cuidar las gallinas, me atacó un gallo, bueno, cosa que a la gente no le van a interesar, pero...
No, que a la gente no le pasa.
A mí sí me interesaron y marcaron mi vida, de hecho.
Bueno, no, gran inversión tener gallinas que ponedoras es una gran inversión.
Es muy buena y hay unos métodos bastante sencillos de tenerlas, un día te cuento.
Bueno, dale. La programación fuerte va a llegar durante los próximos días, con exposición de aves, desfile, un poco de música y la tradicional cena del pollo, uno de los clásicos de la fiesta. También va a haber artistas locales, actividades deportivas y culturales y un paseo peatonal. Así que para quienes anden por Rauch, la celebración recién empieza y tendrá actividades hasta el próximo domingo.
La producción tiene territorio y municipios bien bonaerenses. Un recorrido por cada distrito de nuestra provincia.
Lucas, nos vamos para el sudoeste bonaerense, porque meses atrás mencionábamos un acuerdo que han realizado distintos municipios de esta región con la Unión Industrial de Bahía Blanca. El objetivo de estos convenios es impulsar programas estratégicos de desarrollo productivo, fortalecer capacidades locales y avanzar en una mayor integración regional. Es decir, un acuerdo para pensar de alguna manera lo económico, el turismo y la industria, pero en bloque. En este marco, Saavedra es uno de los municipios que se ha integrado a estas conversaciones hace ya algunos meses, y entre las previsiones de estas firmas se mencionó el fortalecimiento de emprendedores mediante programas específicos, por ejemplo, el impulso de alianzas productivas, también el asesoramiento en comercio exterior, el desarrollo de marcas y patentes, estudios de mercado y generación de indicadores económicos. Sin dudas, estos acuerdos regionales generan acciones en bloque que resultan fundamentales para fortalecer al sector productivo que se ve perjudicado por la ausencia de políticas a nivel nacional. En Saavedra, en Pigüé, su ciudad cabecera, se destaca el sector agropecuario y la ganadería, pero también tiene una fuerte impronta industrial con diversas pymes y fábricas textiles, como por ejemplo la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé, un lugar recuperado luego de la quiebra de la conocida GATIC. Sin embargo, hemos conocido un poco más de esa zona, porque conocimos de primera mano, y esto, Lucas, vos te vas a reír, pero conocimos de primera mano la truficultura, una producción alternativa y emblemática que hace pie en espartillar, pero que crece en los mercados internacionales.
No solo no me voy a reír, sino que además te puedo dar cátedra, si querés, de truficultura.
Totalmente. Ya hemos hablado en otros programas aquí en Bien Bonaerense de la truficultura, pero ahora vamos a volver porque realmente es una producción más que interesante. Y también, en el último tiempo, la apicultura ha tomado gran relevancia y la vitivinicultura, que si bien se desarrolla fuertemente en la zona serrana, en Saavedra hay algunos microemprendimientos que aprovechan los suelos y el clima pedemontano para su producción. Estamos en contacto con su intendente, Matías Nebot. Buenos días, bienvenido a Bien Bonaerense. Emilia y Lucas lo saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, buenos días para toda la audiencia. Un placer estar con ustedes, muy agradecido.
El gusto es nuestro. Intendente, al comienzo recién seguramente nos escuchaba, mencionábamos esta alianza estratégica con la Unión Industrial de Bahía Blanca. ¿En qué beneficia al distrito este convenio? ¿En qué etapa están estos programas de fortalecimiento de desarrollo regional?
Sí, esto tiene que ver con una visión del desarrollo económico que tiene que dejar de ser en islas para empezar a ser regional. Varios municipios, cuando a mí me tocó asumir la intendencia, nos hemos comunicado con otros intendentes, bueno, particularmente con Elías de la Unión Industrial, para empezar a generar estos pasos, porque es muy fácil a veces hablar o decir, bueno, que pensamos o queremos desarrollar la economía regional, pero hay que tener pasos concretos, ¿no? Bueno, me parece que este acuerdo, este convenio que firmamos con la Unión Industrial y estas reuniones que vamos llevando con otros municipios de acuerdo al desarrollo económico, son pasos concretos que estamos dando. Como por ejemplo, una de las cosas que prevé el desarrollo económico es pensar el turismo, en nuestro caso, desde lo local, pero también para expandirse hacia lo regional. Entonces, son medidas concretas y eso es lo que busca este convenio. Cuando hablábamos con el Turco Elías de este convenio, tengo una gran relación con él, hablábamos de esto, ¿no? Que siempre las palabras son fáciles, pero el hecho de poder generar actos concretos como es la firma de un convenio y llevarlo a la política pública, chicos, porque ahí está lo más importante, y que la comunidad se vea favorecida por esa política pública, es el objetivo que nosotros tenemos como funcionarios. Entonces, Para responder a tu pregunta, en la etapa, en el desarrollo, está en pleno desarrollo. Incluso la gente de la Unión Industrial ha estado visitando nuestro distrito y otros distritos. Algunas empresas importantes como tenemos nosotros, que ustedes hoy mencionaron a Textiles, Pihué, pero quiero decirles que tenemos una de las más importantes del mundo, que es Mediar, Soro, Sox. La fábrica de medias, que los chicos exportan, tienen una mano de obra de más de 150 empleados. También son importantes, entonces tiene que ver con todo esto, ¿no? De apostar solamente a lo que es nuestro, pero lo que es nuestro no es solamente del distrito, sino que es de toda la región.
Bien, intendente, algo mencionaba recién, pero ahondamos un poco más. ¿Cómo está la situación de las industrias y las pymes? Mencionábamos al pasar recién a Gatik y esta historia que recuerda un poco la crisis de 2001. ¿Usted cree que hay un poco alguna atmósfera respecto a eso, similar a lo que fue la previa de ese 2001 en este momento con la industria?
Mira, yo siempre digo, por ahí acá respondo en lo que refiere a la industria, pero también cómo nos afecta estas políticas nacionales en los distritos, ¿no? En realidad estas políticas o estas medidas económicas de ajuste, obviamente que siempre están pensadas para los que menos tienen y para los que producen, o para los industriales. Entonces la realidad es que nosotros los vemos todos los días, tenemos una relación excelente tanto con los chicos de Sox y Mediar como Textiles Pihué, y empezar a sostener, poder sostener la carga de empleados, poder sostener los beneficios para los empleados, poder sostener la producción, se encuentra hoy realmente en un peligro. Entonces realmente, no sé si podríamos decirlo, yo soy profesor de historia, no sé si comparar los contextos, nunca son iguales. La historia no es cíclica, es decir que no creo que vaya a pasar lo mismo, pero no quiere decir que sea menos malo. ¿Me explico? Uh-huh. Lo que significa esto, que se está apuntando a destruir la matriz productiva de la República Argentina. Y esa matriz productiva de la República Argentina, ¿a quién golpea primero o quién es la primera línea? Los municipios.
Claro.
Los municipios somos siempre quienes estamos en la primera línea. Cuando el Estado Nacional se retira, el problema no desaparece, sino que termina en la puerta de la municipalidad. Y hoy tenemos cada vez más vecinos que necesitan respuestas, mientras nuestros recursos son cada vez más limitados.
Intendente, bueno, recién hablaba, ¿no?, de la ausencia, de la falta de políticas por parte del gobierno nacional. ¿Articulan con el gobierno bonaerense algún programa, algunas políticas? Entendemos que no hace mucho se puso en marcha la Casa de la Provincia en Pihué.
Sí, exactamente. Sí, a ver, nosotros tenemos una excelente relación con la provincia, pero siempre digo que tenemos diferencias y esas diferencias las planteamos, porque para trabajar juntos no hay que pensar igual. Y en ese sentido sí, lo que debo reconocer es que el gobierno de la provincia, nuestro municipio estuvo en una crisis muy grande el año pasado, que nos llevó a recortar la carga horaria de los empleados municipales, y contamos con una ayuda del parte del gobierno de la provincia con ATPs, sumamente importante, que me permitieron poder sostener el pago de sueldos. Y en esto no puedo dejar de nombrar a quien es amigo personal y quien siempre me ha dado una mano para poder interceder ante el gobierno de la provincia, que es Sergio Massa, con quien trabajo, que nos ha permitido esta ayuda de la provincia para poder sostener estas políticas que son nacionales de ajuste, que terminan repercutiendo en la provincia y en los municipios.
Claro. ¿Y qué oficinas y espacios se albergan en la Casa de la Provincia? ¿Qué es lo que funciona ahí, que entiendo es para los ciudadanos, ¿no?
Bueno, ahí funciona, digamos, lo que antes era acá en Pihué, el Centro Cívico, todo lo que es el RENAPER, figura todo lo que es IOMA. También tenemos una delegación del Ministerio de Trabajo, funciona parte de IPS, digamos, todo lo que son dependencias provinciales funcionan en la Casa de la Provincia.
Bien, intendente, usted es oriundo de Goyena y además técnico en producción agropecuaria, tenemos entendido. ¿Cómo se encuentran los productores y cómo acompañan desde el municipio, teniendo en cuenta también que Pihué se caracteriza por la cría de ganado y de cultivos como el trigo, avena, cebada y girasol?
Goyena es parte de mi sangre. Claro. El pueblo en donde me crié con mi abuela, yo ahí. Es el lugar que me dio la mejor educación pública y de calidad. Hice el jardín de infantes, hice la primaria y hice la secundaria.
¿Qué características tiene ese pueblo? ¿Cómo es su cantidad de habitantes?
Hoy tiene aproximadamente unos 200 habitantes. Es una colonia mallorquina. Es una comunidad netamente agropecuaria. Pero como todas las comunidades en donde pasaba el ferrocarril y en la década de los 90 se destruyó, quedaron las vías, quedaron las casas del ferrocarril y nada más. Entonces son pueblos pequeños que les cuesta poder despegar, pero que tienen una gran fuente de trabajo, en el caso de Goyena, que es la Escuela de Educación Agropecuaria número 1, Ezequiel Martínez Estrada. Claro. La escuela es una de las más grandes, es una fuente de trabajo porque hay muchos docentes que trabajan ahí. Pero bueno, volviendo a la matriz productiva, tiene que ver que es un sector netamente agropecuario, como todo nuestro distrito, ¿verdad? Y con lo que corresponde a cómo acompañamos a los productores agropecuarios, a ver, una problemática muy grande que siempre tuvo nuestro distrito fue las grandes extensiones de la red vial. O sea, poder hacer un trabajo acorde como el productor merece y quiere, muchas veces es muy difícil por varios factores. Uno de los primeros factores son las grandes extensiones que tiene nuestra red vial. Otro de los factores tiene que ver con que nosotros tenemos máquinas muy obsoletas, recibimos máquinas muy viejas. Nunca hubo en nuestro municipio un recambio de máquinas. Entonces cuesta muchas veces poder llegar a todos los cuarteles como nos gustaría. Pero sí, acá debo decir que me tocó ser concejal cuando presenté el proyecto de ordenanza que hoy se aprobó, que crea la Comisión Asesora de la Red Vial, en donde se le da un protagonismo directo al productor agropecuario. Bueno, nuestra gestión es la única gestión que pone en funcionamiento la Comisión Asesora de la Red Vial, entonces el trabajo y la responsabilidad es compartida. Entonces, hay un representante de cada cuartel, los representantes del Departamento Ejecutivo, un representante también de cada bloque del Consejo Deliberante, y se hacen las planificaciones de la Red Vial en esa Comisión Asesora. Y también, en esto permítanme decir que uno de los reclamos de la Sociedad Rural Argentina de nuestra comunidad era poder sumar una especialista en red vial, una ingeniera en red vial, que yo me enteré que existía esa denominación hace un par de años. Bueno, hoy nuestra comisión asesora tiene a alguien especialista que nos está ayudando también a determinar prioridades, ¿verdad?
Claro. Usted recién hablaba de las distintas producciones, ¿no? De Goyena, sobre todo, que es netamente agropecuaria, pero también al comienzo mencionábamos otras producciones. Una de las localidades también de Saavedra es Espartillar, y cada tanto nos vamos para esos lugares, sobre todo porque anduvimos en la fiesta de la trufa. Y recordemos que Espartillar alberga uno de los bosques truferos más grandes.
Acá igual también te tengo que decir, porque si no Espartillar se va a enojar. Primero existió la fiesta de la carbonada. La fiesta típica de Espartillar es la fiesta de la carbonada. Ajá. La trufa se suma después como un desarrollo, como parte del desarrollo económico, pero nuestra gestión creó lo que se llama el corredor gastronómico Tradición y Sabores para impulsar el turismo. Cada localidad tiene su fiesta popular y en el caso de Espartillar es la fiesta de la carbonada. Lo que sí se le suma a la trufa es una especialidad o un contenido económico sumamente importante por las grandes divisas que provoca o que trae el distrito y que también por las grandes exportaciones que genera, ¿verdad?
Claro, ¿y cuáles son los desafíos o las complejidades de esta producción ahí?
A ver, me parece que más que complejidades tiene que ver siempre con desafíos, ¿no? Porque me parece que al ser una producción, entre comillas, netamente nueva, siempre hay algo por descubrir, más que una problemática. Siempre lo que hablamos con los chicos de las trufas del Nuevo Mundo es de todo lo que hay que por descubrir. Bueno, nosotros hacemos un trabajo articulado muy grande, primero en poder sostener y mantener la red vial para que los caminos estén en condiciones, en el campo trufero, y también después en todo lo que tiene que ver con los eventos. El municipio es uno de los grandes sostenedores, ¿no? De este tipo de eventos que difunden, en este caso, a la producción de la trufa negra.
Intendente, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerense, con la radio pública. Le agradecemos sobre todo el tiempo que se ha tomado para hablar con nosotros.
No, son muy amables todos ustedes, les agradezco mucho. Es muy importante para quienes somos del interior que nos hagan este tipo de notas y que Dios los bendiga mucho a ustedes y a toda su familia.
Gracias, intendente.
Que tenga buena jornada. Bueno, escuchábamos al intendente de Saavedra, Matías Nebot.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la oscuridad. Debajo tu vuelo errante mis ojos gozan. La inmensidad
Desde bien temprano compartimos la actualidad del agro bonaerense, las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país.
Bien Bonaerense con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es El escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da más.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde. Napal.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Información, humor y bocha de topascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Selena Fuertes. Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Saludamos a quienes recién se están levantando en esta mañana de domingo, 7:30 a.m. Lucas, contanos dónde se pueden comunicar, a dónde pueden ver quienes recién están llegando a la radio pública.
Bueno, tomen nota, no hagan como yo, que me acuerdo todas las redes de memoria. Arroba bien bonaerense, arroba provincia 1270. Esto es Instagram, Facebook y Twitter. También nos pueden encontrar en provinciaradio.com.ar. bienbonaerense.com.ar. Estamos en Spotify y YouTube.
La ciencia impulsa la producción,
investigación y desarrollos en nuestra provincia.
Con Maximiliano Ferreira.
Cada domingo. domingo, además de nuestro espacio agroclimático, también está Maxi Ferreira con nosotros. Maxi, ¿cómo estás?
Buen día, Emi. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Maxi, hoy en Ciencia y Tecnología, este hermoso espacio que sabes que tanto me gusta, vamos a hablar de un árbol, pero no de cualquier árbol.
Así es, Emi. Se llama acacia negra y en la Argentina se convirtió en una de las especies invasoras más agresivas que tenemos actualmente. Es originaria de Norteamérica y la trajeron hace unos 200 años y hoy se le encuentra desde las yungas de Jujuy hasta los pastizales del sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Puede llegar a los 20 metros de altura, tiene espinas de tres puntas, probablemente las hayas visto, y forman montes densos donde uno, digamos, cuando crece no hay nada más que ella.
¿Y qué problema le genera concretamente a los productores?
Varios, y todos con un impacto económico directo. Sabes que reduce la superficie cultivable y la producción forrajera, invade caminos rurales, daña maquinaria como tractores y camiones y complica el mantenimiento sobre todo de los tendidos eléctricos. Además, desplaza a la vegetación nativa porque las plantas de los pastizales no están adaptadas, no están preparadas para crecer o para desarrollarse en la sombra de un monte tan denso.
¿Y ya hay alguna respuesta organizada frente a esto?
Sí, y es justamente lo que trae la nota de hoy. La Facultad de Agronomía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, junto con América Agroinnova, armó el proyecto Acacia Negra, que trabaja codo a codo con productores y vecinos del partido de Rivadavia. No es solo investigación de laboratorio, hay visitas a campo, hay talleres, intercambio directo con quienes todos los días conviven con esta invasión. Para contarnos de qué se trata, tenemos en línea a Melina Aranda, docente de Agronomía en la Facultad de Agronomía de la UBA e investigadora becaria del CONICET. Buenos días, Melina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maxi, y para mí también.
Bueno, genial. Melina, la acacia negra convive sin problemas con otros árboles en su lugar de origen, digamos, ¿no? Norteamérica. ¿Por qué acá se comporta tan distinto y se volvió una invasora tan agresiva, capaz de adaptarse a diversos climas o ambientes de nuestra geografía?
Bueno, en realidad no es que se comporta de una manera muy distinta. Esta especie es originaria, como bien dijiste, de Norteamérica, principalmente del centro y este de ese país. Y es una especie que se llama ruderal o pionera en los bosques. Es decir, es la especie que primero ocupa la superficie cuando ocurre algún disturbio, ¿no? Entonces, ya de por sí es una especie que tiene capacidad para colonizar rápidamente los ambientes, ¿sí? Y lo que tiene es que en Argentina está presente, como muy bien dijiste, en distintos ecosistemas, no solamente en bosques o en selvas, sino también en pastizales, y eso ocurre porque viene como preadaptada desde su lugar de origen, ¿no? En Estados Unidos vive bajo condiciones ambientales muy variadas, climáticas, edáficas, que eso ya le permite estar adaptada a los ambientes que tenemos acá en Argentina, de cierta manera, ¿no? Es como una especie preparada para colonizar rápidamente y para tolerar muchas condiciones ambientales. Además, tiene otras características que favorecen su invasión, ¿no? Por un lado, porque crece muy rápido en comparación a otras especies de árboles. Algunos trabajos más o menos recientes demuestran que crece hasta 4 centímetros de diámetro y hasta 1 metro de altura por año. Eso es un montón para un árbol. Y también tiene la capacidad de producir muchas semillas, como vos bien nombraste, con esas chauchas negras. Y encima de eso lo hace muy pronto en su ciclo de vida. Es una especie que vive hasta aproximadamente 100 años cada individuo, y hay evidencia de que a los 5 o 7 años ya puede producir chauchas y semillas, ¿no? Y encima de que produce muchas, también son consumidas, porque es una chaucha muy apetecible. De hecho, hay lugares donde las personas la consumen, y esto hace que mucha de la fauna consuma su chaucha y después disperse las semillas en el paisaje. Entonces, es como que son muchas las características que favorecen a la invasión de esta especie.
Melina, ¿qué tal? Buenos días. No sé. Emilia, sí, te saluda.
Buenos días.
Bueno, me deja pensando esto porque lo hace como una especie un poco única, ¿no? De alguna manera tiene características que no se replican en cualquier otra planta. Contanos un poco más sobre el impacto concreto que tiene en un establecimiento agropecuario, por ejemplo, de la región pampeana. ¿Qué le pasa a la producción, a la maquinaria, a la infraestructura rural cuando la acacia negra avanza? Recién Maxi mencionaba algunas cuestiones.
Sí, bueno, creo que Maxi... Mencionó todas. sí, como él bien contó anteriormente, uno de los principales problemas es que a medida de que avanza, ocupan superficie sobre lotes agrícolas y ganaderos, entonces reducen esta superficie cultivable o también la capacidad forrajera. Y también como tiene unas espinas que son muy grandes, algunas llegan hasta 10 centímetros, 15 centímetros, espero que no hayan tenido la experiencia de lastimarse con alguna de ellas, yo sí. estas espinas generan muchos daños y, por ejemplo, cuando hablamos con productores nos han contado que se lastiman los animales, que bueno, se pinchan los neumáticos de la maquinaria o la lona también de los camiones. Y relacionado a esto último, que también mencionó Maxi, la acacia negra es un gran problema en los caminos rurales. En muchos casos su invasión los inhabilita y dificulta la circulación dentro y entre pueblos, ¿no? Y bueno, también como él mencionó, un problema es que la invasión suele estar bastante establecida en las banquinas y en las vías ferroviarias de los trenes que ya no circulan. Y esto también dificulta el mantenimiento del tendido eléctrico, ¿sí? Entonces, muchas veces las cooperativas eléctricas nos cuentan que aumentan sus costos de mantenimiento porque como esta especie ya está invadiendo y además crece tan rápido, tienen que hacer limpiezas medio de manera continua. Esos son los principales problemas.
Bien, Melina, el proyecto que llevan adelante en Rivadavia tiene algo particular, o sea, ustedes están trabajando directamente con los productores, o sea, no se quedan solo en el laboratorio, sino que están ahí en campo. ¿Por qué es tan importante esa articulación y qué aprendieron de esa experiencia de trabajar con quienes ya vienen conviviendo con este problema, ¿no?
Claro, bueno, este grupo de investigación está trabajando sobre la invasión de árboles, bueno, en distintas regiones del país, pero principalmente en la región pampeana desde hace ya más de 20 años, ¿no? Y lo que empezó a pasar en los últimos años es que nos llegaban muchas demandas de soluciones a este problema. Y entonces creo que como grupo pensamos, bueno, que era necesario ya generar una interacción y de alguna manera empezar a vincular lo que nosotros habíamos aprendido desde lo académico con la experiencia del día a día en el territorio, ¿no? Porque finalmente son los productores y las administraciones municipales las que principalmente se ocupan del control de esta especie. Y entonces, bueno, llevamos adelante este proyecto, que es un proyecto PIDAE que dura 2 años, donde el objetivo era justamente generar espacios para vincularnos. Y desde lo personal yo aprendí muchísimo en estos 2 años, porque trabajar con árboles tiene sus limitantes, trabajar, digo, desde la manera, ¿no?, desde científica, porque son individuos que viven muchos años, que tienen gran tamaño, y entonces en ese sentido las experiencias suman mucho. Y entonces los productores, por ejemplo, nos cuentan sobre qué es lo que intentaron para controlarlo, qué le funcionó más, qué le funcionó menos. Y entonces en juntos pensamos nuevas ideas que sean tanto factibles de realizar y prácticas como que tengan también fundamentos ecológicos, ¿no? Y yo creo que esas discusiones se vuelven muy enriquecedores para todos, porque es una manera como de ampliar todo el conocimiento que tenemos y hacerlo de una manera rápida, ¿no? No tener que esperar muchos, muchos años para hacer experimentos que son costosos y muy difíciles de llevar a cabo. Y eso me parece que es lo más valioso, ¿no? Como la compartir de una manera horizontal todos los conocimientos para tratar de afrontar este problema.
Totalmente, Melina. Bueno, como para cerrar y dejar algo claro en los oyentes que están del otro lado escuchando atentamente, ¿cuáles son hoy las estrategias más efectivas para controlar la acacia negra y qué es lo que se busca lograr una vez que se la puede controlar?
La estrategia de nosotros, de alguna manera media como misionando, vamos, y decimos que la estrategia más efectiva es siempre detectar la invasión lo antes posible. porque además de todas las cosas que les conté que hacen a esta especie muy invasora, también tiene mucha capacidad de rebrotar. Eso hace que sea muy difícil de controlar. Y entonces, como esta capacidad de rebrote aumenta con su edad o tamaño, cuanto más chicas sean las plantas tratadas con algún tipo de control, más efectivo va a ser ese control, ¿no? Entonces, algo muy importante es conocer sobre el problema, identificar a la especie bien en todos los estadios de su vida, ¿no? Cuáles son sus semillas, sus frutos, cómo es cuando es chica. Y entonces, cuando antes, eso va a ayudar a que podamos detectarla más prontamente y entonces accionar más temprano. Esos tipos de controles van a ser más efectivos, pero también van a ser más económicos, ¿no? Lo que requieren es tener como el ojo abierto, tener que detectarla cuando no es un monte todavía, ¿no? Y otro aspecto importante es hacer un manejo de manera integral, ¿no? Que apunte a reducir la invasión. La invasión no se controla con desmontar una vez, con aplicar algún arbusticida alguna vez o de vez en cuando, no, sino que se tiene que pensar de una manera integral y a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Esto no se soluciona con una sola acción, una única vez. Y entonces, por ejemplo, si se controla una parte de un monte y resta otra parte del monte por controlar, hay que reducir o hay que limitar a que el ganado, si hay ganado bovino, por ejemplo, acceda a los frutos de ese monte que resta. Porque si no, el ganado va a seguir diseminando las semillas, dispersándolas, y entonces es que mientras controlamos a los individuos adultos, vamos a seguir como de alguna manera sembrando las plantitas chiquitas, ¿no? Semillas. Entonces es eso, lo que siempre apuntamos es a tener un pensamiento de una como completo del sistema para tratar de reducir lo menos posible la expansión de esta especie. No sé si ahí fui clara. Eso
excelente, impresionante.
Súper clara, Melina. Y te agradecemos muchísimo por brindar tu tiempo para conversar con nosotros y contarnos un poco más sobre este problema y una posible solución.
Bueno, perfecto.
Gracias, Melina. Que tengas una buena jornada. Escuchábamos a Melina Aranda, docente de Dasonomía, la Facultad de Agronomía de la UBA y también investigadora becaria del CONICET. Maxi, muchísimas gracias por este tema. Realmente la gente del otro lado seguramente se estuvo imaginando, ¿no? Cuando hablamos de acacia negra, de qué es lo que estamos hablando, porque, como bien dijimos al comienzo, se expande por distintos ecosistemas variados y diversos.
Sí, la verdad que sí, Emi, nuevamente conversando con personas que están pensando soluciones para la gente del campo y trabajando con ellas, sobre todo para eso, para dar soluciones.
Maxi, gracias y nos vemos el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.
Nos vamos al oeste de nuestra provincia, desde Quenumá, en el partido de Saliqueló, el grupo Pago Llano nos trae la fuerza de Fiesta en Fiesta.
Déjenlo a mi corazón, que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesado. De fiesta en fiesta andará, hermano, será del carnaval. Con un grito bien salvaje que tiemble los montes el Supar.
Otra vuelta.
Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal. Y a los pájaros que trinan dan ganas de echarle una chala. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá. Lluvia contemplar el color del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. La primavera traerá la flor amarilla del chañar y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. Sombra del algarrobal comienza la tierra a florecer. Tata diosa de regar la cerquita ya del amanecer. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras quede un santiagueño, la chacarera no morirá.
trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Seguimos con más agenda en Chivilcoy. Hoy cierra una nueva edición de la Expo Rural, que comenzó el viernes en el predio de la Asociación Rural sobre Ruta 5. Durante este fin de semana se reunieron productores, empresas, comercios y emprendedores con maquinaria, animales y distintas actividades vinculadas al campo y la producción de la región.
Les cuento que esta es la 74ª Expo Rural de Chivilcoy. La Asociación Rural se fundó en 1947 y realizó su primera exposición ganadera en 1948. Así que estamos hablando de una muestra con casi 8 décadas de historia.
Este domingo todavía queda una jornada completa para recorrerla, con gastronomía, espectáculos y diversas actividades, además de las propuestas propias de una muestra rural. Las puertas abrirán desde la mañana en el predio ubicado en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional 5.
Entre el cielo y la tierra está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Y como cada domingo no podemos tener en esta mañana, no podemos no tener en realidad en esta mañana a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar para hablar sobre lo que ha pasado en la semana y también lo que vendrá, lo que se espera en relación al fenómeno del Niño del que tanto venimos abordando. Nati, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Emi. Buenos días, Lucas. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, Nati? Buen día.
Buen día, buen día. Todavía por acá con fresquito, mañana fresca en este fin de semana.
Ajá, bueno, contanos hasta llegar al domingo qué es lo que ha pasado.
Mira, justamente tuvimos el inicio el final de la semana pasada con un evento de lluvia. Este miércoles, jueves también hubo precipitaciones preferentemente sobre el norte y el este de la provincia, en torno a los 5 y 10 milímetros en particular. Entonces, lluvias más dispares, la inestabilidad que estuvo presente en particular. Y tuvimos temperaturas en promedio más templadas, pero descendió la temperatura en la segunda parte. O sea, el viernes ya tuvimos entrada de aire frío, el sábado también. Así que un poco nos acompañó este panorama oscilante, porque venimos así, un inicio con aumento de temperatura, después vuelve a descender y tenemos este fin de semana fresco. Y las condiciones de humedad en el suelo, fíjate, agosto finalizó con condiciones que fueron en descenso las temperaturas, la humedad en el suelo, en el área provincial, producto de la ausencia de lluvias, o escasas precipitaciones de agosto. Así que tenemos en gran parte un 60% de disponibilidad de agua en promedio en la provincia.
Nati, ¿se puede decir que por primer año no hubo tormenta de Santa Rosa o no es algo que se discuta?
Y en realidad quizás no es algo que se discuta, pero podemos pensarlo. Mira, la que no se activaron, hubo un periodo de tormenta rondando ahí entre el 27 y el 30, pero las tormentas se activaron más hacia el norte de la provincia, entonces para el lado de Entre Ríos, de Santa Fe. Entonces nosotros tuvimos una inestabilidad en torno a la fecha, ¿no? Quizás no cumplió los
requisitos
que uno busca, los requisitos como para clasificarla. Pero el ambiente estuvo inestable en esa fecha. Así que, quiso, como que amagó, pero se activó más al norte. Nos dejó a nosotros.
¿Y cómo están los cultivos, Nati?
Mira, lo que está, el trigo ya implantado, está en buenas condiciones justamente y está prácticamente finalizada su siembra. En particular, lo que es cosecha de maíz, algo demorada en la provincia de Buenos Aires, en la provincia justamente, en algunas partes por la humedad, por todavía lo que es algunas zonas con anegamiento, si bien decíamos que teníamos esta disminución del contenido hídrico anterior. Pero bueno, están en buenas condiciones los trigos y los cultivos de invierno que están en sus primeras etapas de crecimiento.
Nati, ¿qué es lo que nos depara la próxima semana? ¿Qué es lo que se viene para allá pensando en septiembre?
Exactamente.
Nos gustaría que nos digas que va a haber un poco más de sol.
Exactamente. Justamente porque vamos a tener el frío que nos va a estar acompañando con menos nubosidad, justamente vamos a ver un poquitito más de sol, pero las mañanas frías nos acompañan en este fin de semana, inicio de la próxima semana. Tenemos pronóstico de helada lunes, el martes también, y un paulatino ascenso, pero el jueves y el miércoles vuelve a aumentar la nubosidad, así que vamos a tener ese intercambio, Emi, o sea, vamos a tener momentos de algún sol que se va a ir asomando y vuelve a nublarse porque hay una inestabilidad presente para lo que es el día viernes, si bien por ahora también es un evento más dispar, así que estén atentos a cuando lleguemos a esa fecha, y después el domingo vamos a ver qué sucedió. Y esto que comentábamos, empezábamos con mañanas frías, tardes más frescas, y va a ir en ascenso la temperatura en la segunda parte de la semana.
Bien, bueno, esperamos entonces después del miércoles para salir, para ventilar, para todo.
Exactamente, aprovechar eso, porque mientras tanto para el inicio de la semana lo vamos a tener un poquito más cerrado y sacamos otra vez el abrigo, porque un poco que nos habíamos olvidado ahí entre el martes, miércoles pasado, bueno, estuvimos como más con un solcito muy agradable, y bueno, hoy estos próximos días volvemos a ponernos la campera y abrimos todo. Para el martes, miércoles abrimos toda la casa.
Excelentes noticias, Nati. Bueno, muchísimas gracias, como siempre.
No, por favor, un placer. Nos encontramos la próxima. Que terminen bien el fin de semana y una linda semana para todos. Chau, chau.
Chau, Nati. Chau, chau.
Escuchábamos a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar.
Malo el corralero, y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. Pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo. De viejo, junto al estero del bajo, lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo